De acuerdo, muchas gracias y buenos días. Pues la voy a leer para que salga más rápido y menos enredoso. Espero no ser muy enfadoso. En los momentos donde los poderosos se sienten amenazados, cuando consideran que se encuentran bajo un instante de peligro, aparecen las alternativas ilusorias, los caminos que solo llevan a la restauración de la misma dominación, a la persistencia de la guerra. Y uno de esos caminos son los nacionalismos, sean de derecha o de izquierda. Hace algunos años, bajo el nombre de gobiernos progresistas, volvió a emerger el persistente atractivo del nacionalismo, es decir, la victoria de la lógica estatista y la renuncia a tomar el control de nuestras vidas. Ahora parece que en diferentes partes del mundo, Estados Unidos, Gran Bretaña y buena parte de Europa, es por el lado de la derecha. Que se trata de seguir arrastrando a la gente a que sean otros los que decidan por nosotros. Porque a fin de cuentas, como señala el historiador Freddy Pelmer, el nacionalismo fue y es una metodología para dirigir el imperio del capital. Solo sirve para movilizar ejércitos, sean los oficiales, de paramilitares, sicarios o de comisarios políticos. Por eso ha permitido que en ciertas épocas, y parece que el peligro ahora vuelve a aparecer, siguiendo con Perman, esta lógica echa raíces entre la gente que ha perdido sus raíces, entre los que sueñan con ser encargados de supermercado y jefes de policía. Es allí donde se forman el líder y el su estado mayor. Los de arriba despliegan una guerra como esta decepción permanente desde hace cientos de años. La guerra que hoy vivimos no acaba de surgir. No es que recién el capitalismo decidió implementar la guerra como medio para la acumulación. La guerra existe desde que hay estados, desde que existe explotación. Lo que sí ocurre ahora es una intensificación y reconfiguración de esta misma guerra. Por tanto, vuelven a emerger las opciones que solo significan fantasmagoría, que no llevan a la emancipación sino a seguir dominado, a seguir viviendo en la tormenta. La reciente situación de alarma que desde las izquierdas se ha planteado ante la vuelta de los nacionalismos y de las posturas de derechas que nos recuerdan al fascismo y al nacionalsocialismo, sin embargo, son cuestionamientos que no están siendo dirigidos a crear de forma colectiva los caminos para salir de la catástrofe. Parece que vuelven a ser opción las falsas salidas ante esta urgencia. Es por eso que se renueva el discurso izquierdista autoritario y vanguardista. Y vuelvo con Perman, los nacionalistas de izquierda o revolucionarios insisten en que su nacionalismo no tiene nada que ver con el nacionalismo de los fascistas o los nacionalsocialistas, y que el suyo es un nacionalismo de los oprimidos que ofrece no solo la liberación individual, sino también cultural. Las pretensiones de los nacionalistas revolucionarios han sido difundidas por el mundo entero por dos de las instituciones jerárquicas más antiguas que han logrado sobrevivir hasta nuestros días, el Estado chino y más recientemente la Iglesia Católica, como la culminación del dictado de la Ilustración, afirmando que el conocimiento es poder, y también como respuesta a la pregunta ¿qué se debe hacer? Nuevamente, el nacionalismo se ofrece como un antídoto del imperialismo, dicen, las luchas por la liberación nacional, supuestamente resquebrajan el imperio capitalista. Sin embargo, el nacionalismo se opone al imperialismo en el ámbito de las definiciones. En la práctica, el nacionalismo fue la metodología y es la metodología que conduce al imperio del capital. Y frente a este panorama, surge una propuesta, de nueva cuenta en las montañas del sureste mexicano, que está orientada para que nos responsabilicemos de la guerra que estamos viviendo y que muchos estamos siendo cómplices de ella, al menos con nuestra pasividad, producto del terror y el aislamiento que la misma guerra genera. Nos plantea nuevamente que tomemos el destino de nuestras vidas en nuestras manos, esta vez bajo una iniciativa que le proponen al Congreso Nacional Indígena y que ellos dicen acompañarán en lo que consideren son sus posibilidades y dentro de sus principios. La iniciativa que podría desplegar el CNI y que será apoyada por el FZLN, que parte de una consulta a los pueblos indígenas que conforman el CNI para decidir si crean un consejo indígena de gobierno que logre crear un gobierno que mande obedeciendo y cuya voz se va a materializar por una mujer indígena que sea parte del CNI y que se lanzará como candidata a las elecciones presidenciales del 2018, es una fuerza de agitación, movilización y organización para parar la guerra, que tiene como horizonte hacerlo, pienso yo, a través de la puesta en marcha de la autonomía en los hechos en todo el país, comenzando por los pueblos indígenas. Tiene también como horizonte la organización descentralizada y colectiva de los pueblos, una que sea capaz de crear una apuesta colectiva que pueda potenciar caminos para salir de la tormenta. La iniciativa, como de por sí es común en los compañeros zapatistas del FSLN, se despliega desde una concepción negativa de la organización, es decir, que se configura desde la contradicción. No es una organización entendida como un medio para llegar a ciertos fines, sino una organización que son medios cargados de fines, donde el fin no puede existir y se ver. Se fundan en la misma praxis. Esto que los mismos zapatistas expresaron cuando dijeron que eran un ejército de rebeldes, que está hecho para ser derrotados, para dejar de existir, porque se han propuesto crear un mundo donde los ejércitos ya no sean necesarios. Y considero que bajo esta lógica está pensada la iniciativa, al menos es lo que yo alcanzo a ver, desde una mirada muy limitada. Por tanto, al recaer la responsabilidad de los pueblos, naciones, tribus, comunidades y barrios que conforman el CNI, acompañadas por el FSLN, quien, además, ha reiterado que su objetivo no es la toma del poder, desde ahí es que yo pienso que debemos seguir escuchando, tratar de aprender y discutir sobre lo que nos implica, desde el lugar que estamos y lo que somos, y en el reconocimiento de nuestros propios límites. Todas nuestras opiniones deben partir del rechazo de la soberbia y pretender ser algo que estamos muy lejos de ser. Y justamente ver, según nuestros principios y nuestra ética, de qué manera podemos ser partícipes de esa iniciativa que le pertenece al CNI. Sobre lo que nos toca, la iniciativa en primer lugar es un espejo que hace surgir nuestras miserias, nuestro racismo y la estupidez del pensamiento, que no es exclusiva de la izquierda de arriba o de la socialdemocracia, sino de los que se pretenden y nos pretendemos radicales, anarquistas, autonomistas, prozapatistas. Demuestra que en todos estos años, al menos desde que surgió la iniciativa de la otra campaña y la sexta, no hemos construido una fuerza colectiva y un espacio organizativo en común que sea capaz de detener la guerra del capital contra los pueblos. Hace explícito lo que falta y nuestros fracasos. La tormenta que ya estamos viviendo ha vuelto urgente que las luchas y resistencias pasen a la ofensiva y logren crear formas de organización que sean capaces de enfrentar a la hidra capitalista. Tenemos que ver entonces este momento de la misma forma que lo plantearon ya los zapatistas. Lo que importa de esta iniciativa es la insumisión. El objetivo es resolver la desorganización y la desarticulación. Es pasar a la ofensiva a través de la movilización y de que la gente tome en sus manos su vida a través de un esfuerzo por crear la autonomía en los hechos. La iniciativa lo que nos hace es voltear a ver la necesidad, responsabilidad y compromiso de organizarnos mejor y con más gente, a vincularnos, a crecer desde la afinidad y el apoyo mutuo, a resolver las condiciones materiales de nuestra vida para hacernos responsables de esto. El otro aspecto que nos hace voltear es ver nuestras contradicciones y limitaciones en torno al autoritario, dirigente, estatista y paternalista que tenemos en la cabeza. Pues con todo y todo, seguimos cayendo en algunas ocasiones, a veces de forma involuntaria, en la pretensión de creer que podemos sugerirles, proponerles qué hacer y no hacer a los zapatistas o al CNI. En lo personal sigo tratando de pensar en todo lo que implica esta iniciativa, desde lo que me asumo y me pienso como anarquista, tratando de luchar contra el dogmatismo para ver cómo desde el anarquismo se podría leer y entender todo esto. Y ante lo que me he encontrado es que la situación en la que se enmarca esta iniciativa es inédita. No hay antecedentes históricos de esto. Desde donde surge la propuesta y lo que esta propuesta tiene implicada del Consejo Indígena de Gobierno, creo que no hay antecedentes porque surge desde la autonomía para detener la guerra. Creo que ese tendría que ser el punto de partida. El FSLN de por sí ha creado formas nuevas que le han permitido la experiencia de autonomía que más ha durado en la historia. Creo que el que sigan en este sentido proponiendo este tipo de cosas les permite seguir y caminar. Esto me hace pensar al Consejo Indígena de Gobierno como un esfuerzo de autogobierno descentralizado. Poner la autonomía en más lugares como espacio potenciador de estos procesos, porque nos va a permitir autogobernarnos. Al menos pienso que va en ese sentido, pero todavía queda que esto camine. Todavía no está construido todo. La parte más fuerte de cómo construir, qué despliegue va a tener, se va a ir dando conforme se concrete la consulta. Al menos lo que comparto son meras especulaciones a partir de lo que conozco. Como cierre, lo que yo pienso que nos toca, para ser congruentes con lo que está pasando, es comenzar a construir organización. Pero no basta decir esto, porque esto siempre se queda en el aire. Pienso que esto tiene que ponerse en marcha desde lo que ya estamos haciendo y somos, y tal vez puede ir tomando la forma de una organización que logre desplegar iniciativas de agitación, de formación política, basada en un proceso de autoformación que parte del compromiso y la responsabilidad, y que se vincule de modo federativo. Pues esas serían mis palabras y con eso cerraría. Gracias.